mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Es viernes 11 de marzo, a una semana del Viernes de Dolores, inmersos ya en la recta final de cara a la Semana Santa. Semana muy importante para muchas localidades extremeñas, entre ellas la capital extremeña, Mérida, que ya no para de actividades. La verdad es que llevamos una cuaresma bastante intensa en cuanto a actividad de hermandades y cofradías. Eso nos encanta, porque aquí estamos todos los días para llevarte la última hora y la actualidad cofrade a tu casa. Recuerda que emitimos en el 103.6 de la FM, cope.es, y nuestras redes sociales, @copemérida en Twitter, también estamos en Instagram y en Facebook, y con la cuenta específica de la Semana Santa, @pasionenmérida. Lo primero, como siempre, a estas horas, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
El Partido Popular va a presentar una enmienda en contra de la medida que incluye la reforma fiscal de la Junta, en la que quedan exentos de pagar el IBI los hospitales extremeños. Fabián Vázquez.
El Partido Popular ha sacado un informe del Ministerio de Hacienda firmado en 2011 por el gobierno de Zapatero, en el que se muestra que es una medida que no se puede realizar porque es lesiva para los ayuntamientos y porque la excusa del PSOE no ha lugar, ya que señalan que los hospitales deben estar exentos de pagar el IBI a los ayuntamientos por ser centros donde también se forman a universitarios. Si esta medida sigue adelante, según el PP, supondría un grave perjuicio para las arcas municipales, que solo en Mérida supondría dejar de ingresar 700.000 euros al año.
Hoy se cumplen 12 años del trágico atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Quizás el mayor atentado de la historia de España, que marcó sin duda un antes y un después, en el que perdieron la vida 190 personas y más de 1.800 resultaron heridas en la explosión simultánea de cuatro trenes en las estaciones madrileñas de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. En Extremadura se han guardado un minuto de silencio en el acto central que se ha llevado a cabo en Badajoz y donde se ha condenado este y otros atentados terroristas que han ocurrido en nuestro país.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Adiós, me fui.
No nos vamos a ningún lado, ¿eh? Hasta la 1:30 estamos acompañándote. Como todos los viernes, tenemos que recibir a las dos periodistas de moda de nuestra región. Y las tenemos nosotros.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangud, al fin de la semana.
Hola, Ana Gaviro, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Vadillo. Muy halagada por eso de ser una de las dos periodistas de moda.
Colaboradora de esta casa, un placer para nosotros. Susana Mangú, buenas tardes.
Hoy estamos de moda, buenas tardes.
Hombre, está ahí de moda. Bueno, nunca habéis pasado de moda.
Ah, bueno, pues entonces mejor, ¿verdad, Ana?
Mejor todavía, por supuesto que sí.
Bueno, ¿qué vais a hacer este fin de semana? ¿Tenéis planes las dos para compartir con los oyentes?
Siempre,
de COPE?
Siempre hay planes, hombre.
Pero
siempre.
Alguno para compartir, no me digas siempre y te quedas en el brasero.
No, yo tengo un fin de semana muy familiar, porque vienen unos cuñados míos que hace muchísimo que no veo, y entonces iremos todos a animar al equipo del Don Bosco, que mi peque juega ahí. Y entonces, bueno, yo creo que va a ser un fin de semana, además, no sé, Ana, pero yo creo que es un fin de semana para disfrutar, porque va a estar bueno por fin con sol, de este sol así que te da como vitamina D, que te recarga, ¿no?
Claro.
Pues sí, se espera por lo menos que haga uno de esos fines de semana o de esos días que anuncian la llegada de la primavera, el final de la cuaresma, la llegada de la Semana Santa.
Cuidado que por la mañana
por ahí viene,
las temperaturas son bajas, ¿eh? Aunque estén los cielos despejados, por la mañana las temperaturas
sí,
no remontan. O sea, que hace mucho frío por la mañana y cuando se pone el sol, ¿eh?
Y por cierto, Paco, déjame decir, aunque ya pronto se acaba mañana, pero que estamos en la Semana Mundial del Glaucoma. Entonces, por favor, déjame solamente decir a los oyentes que se cuiden muchísimo la vista, que luego las consecuencias de una tontería, o sea, que por favor, que lo mismo que se revisan otras cosas, que se revisen la vista.
Pero por el tema de la tensión...
Exactamente, por el tema de la tensión ocular, que no solamente vayamos al médico cuando veamos borroso, no, que el glaucoma es una enfermedad muy silenciosa.
Totalmente.
Que me lo digan a mí.
Sí. Y la prevención puede ayudarnos.
Efectivamente, sí.
Importante, pues haces bien en recordárselo a los oyentes de la cadena COPE. Nos tenemos todas las semanas con nuestro óptico, la sección de visión y de salud ocular, y hemos hablado de este tema en varias ocasiones y seguimos con él, recomendando a la gente que vaya a hacerse revisiones, pruebas, que con la vista no se juega desde pequeño, ¿eh?
Desde pequeño.
Bueno, os voy a presentar a una diputada autonómica, Virginia Alberdi, del Partido Popular. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes. No escuchamos a Virginia.
No, yo no
me escuchas.
Ahora te escuchamos, sí. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Virginia, ayer llegó al Parlamento, a la Asamblea Extremeña, una propuesta del Partido Socialista para solicitar de manera formal al Gobierno de España la presencia de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, en las tareas de erradicación del camalote sobre el río Guadiana. ¿Vosotros no estabais a favor de la llegada de la UME o no estabais a favor del mecanismo que plantea el Partido Socialista para solicitar este tipo de ayudas?
Bueno, vamos a ver, esto tiene un problema de fondo, y el problema de fondo, y además lo venimos observando desde el inicio de la legislatura, que la Junta de Extremadura, en el momento que hay un problema, te puedo poner varios ejemplos, tenemos un problema con el tren, bueno, pues vamos a solicitárselo al Estado la ayuda para que nos venga a ayudar. Tenemos un problema con el desempleo, pues le solicitamos al Estado que nos venga a ayudar también. Tenemos un problema con el camalote, pues también vamos a solicitarle al Estado la ayuda para que nos solucione este problema. Entonces, ¿para qué queremos un gobierno en la Junta de Extremadura? ¿Para qué queremos un gobierno que se presentó a las elecciones con un programa electoral, con unas medidas, y que le prometió a los extremeños cómo iban a actuar? Es decir, estamos entendiendo, o nos da a entender el gobierno actual, que esto es un fraude electoral. Y se lo decimos porque ayer fijábamos posición en ese aspecto con el tema del camalote y le decíamos, bueno, explíquenos qué está haciendo el señor Fernández Vara para solucionar esta problemática. ¿Qué está haciendo la consejería para solucionar esta problemática? ¿Qué medios están poniendo a disposición? Pues fíjese, yo se lo digo, no están poniendo ninguno. Entonces, le proponíamos en esa propuesta de pronunciamiento que pongan a disposición todos los medios que tiene la comunidad autónoma, porque es que los tiene. Tiene un fondo de contingencia, que ahora que estamos debatiendo los presupuestos, bueno, pues está presupuestado en 5 millones de euros, y precisamente el fondo de contingencia se puede destinar a catástrofes de este tipo. Entonces entendemos que ese fondo de contingencia lo podrían poner a disposición, porque antes de solicitar a la UME, a la Unidad Militar de Emergencia, tendrán que poner sobre la mesa una serie de medidas, una serie de actuaciones, o qué es lo que van a hacer con el camalote. Eso es lo que entendemos desde el Partido Popular.
Virginia, esto puede tener una doble lectura, ¿no? Al quien nos esté escuchando, puede decir que aparte de que el gobierno tenga que hacer lo que tiene que hacer y lo que le compete para la erradicación de esta planta invasora, que porque está en contradicción con que también venga la UME, ya que esta planta está produciendo daños bastante altos.
No, mire, en ningún momento no estamos en contra, ayer lo manifestamos en la propuesta de pronunciamiento, no estamos en contra de que venga la UME, todo lo contrario. Entendemos que la UME debe seguir su protocolo de actuación, pero también entendemos que la UME es un sistema complementario ante una emergencia. Un ejemplo, el incendio que hemos tenido este verano en la Sierra de Gata. La comunidad autónoma pone los medios para solucionar y para intentar extinguir el incendio. Y si es necesario, dentro del protocolo de actuación de la UME, del sistema de emergencia, pues se activa el sistema de seguridad y vendría en ese caso la UME. Nosotros no hemos dicho que no queremos que venga la Unidad Militar de Emergencia, pero sí le hemos pedido que pongan los medios a disposición, porque los tienen dentro del fondo de contingencia, a no ser que nos hayan metido también en los presupuestos y no exista ese fondo de contingencia. Por cierto, lo han reducido en estos últimos presupuestos. Y también le hemos dicho en la propuesta de pronunciamiento que se crea una comisión de expertos, porque el hecho de erradicar el camalote no es un problema que viene de ayer. Desde el año 2004 tenemos el camalote en Extremadura y muchos estudios dicen que es muy difícil erradicarlo, incluso aunque viniese la UME y quitasen todo el camalote que existe en el río, porque con una sola planta de camalote vuelve a copar, se expande rapidísimo dentro de unas condiciones ambientales de luz y y de precipitaciones, se expande muy rápido por el río. Entonces, es un problema muy complicado y que probablemente sea a largo plazo. ¿Qué entendemos que habrá que hacer en este aspecto? Como le decía, crear una comisión de expertos en el que se estudie realmente cómo es esa problemática. Y, por otro lado, habrá que tener un fondo a largo plazo para poder realizar todos los años que haya esa serie de condiciones, pues una serie de extracciones y de limpieza del río.
Virginia, voy a dar paso, si te parece, a Eduardo Béjar, que ayer fue quien discutió contigo desde la tribuna del Parlamento de la Asamblea Extremeña. Eduardo, buenas tardes, diputado del Partido Socialista.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vosotros fuisteis precisamente quien llevasteis esa planteamiento. Lo que ahora te voy a plantear es lo que nos ha contado Virginia. ¿Por qué en ese fondo de contingencia no se aplica a la retirada del camalote por parte del gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno extremeño, aparte de la solicitud al gobierno de España que intervenga? ¿Y por qué se ha reducido el fondo de contingencia?
En fin, bueno, yo creo que eso debería ser una pregunta para el gobierno, no para un parlamentario del Grupo Socialista, pero las competencias del río Guadiana son de las confederaciones y dependen del gobierno central. Y la consejería no puede decirse que haya mirado a otro lado, porque la consejera ha estado en Bruselas, el presidente de la Junta de Extremadura ha estado en Bruselas y está haciendo como nunca se ha hecho, y así lo reconocen las plataformas que están además ayudando a que se combata esta plaga. Como South Guadiana está reconociendo que se ha hecho más que nunca contra la plaga del camalote. Lo que nosotros estábamos planteando en la propuesta de pronunciamiento era que ante una situación de emergencia, que así lo reconocen los técnicos de Confederación y los profesores de la universidad que están estudiando la plaga, tiene que adoptarse medidas de emergencia, y para eso hay una unidad que se creó, que es la UME, y que puede ayudar a controlar la plaga quitando toda la planta que haya en la superficie del río Guadiana para evitar que este verano, con las altas temperaturas, pues se extienda por el resto del cauce y pueda llegar a zonas donde ahora no está presente.
Virginia, Eduardo, los dos os escucháis perfectamente,
sí,
¿no?
Podéis escuchamos, si me permite.
Muy buena,
también.
Claro, podéis intervenir, sin problema.
¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, el afillo. Aquí estamos en una buena temperatura que tenemos aquí.
Bueno, yo estoy con el Parlamento con el tema de los presupuestos. En fin, quería comentar una serie de cuestiones a las que ha hecho alusión, y es que yo creo que se te ha olvidado decir que desde el año 2004, bueno, pues las inversiones que se han venido realizando y las actuaciones que se han venido realizando desde el Estado, porque ayer escuchábamos la propuesta de que aquí no se ha hecho nada, que no ha hecho nada el Gobierno central, y realmente es el Gobierno central el que ha puesto sobre la mesa 26 millones de euros, el que a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, donde se han ido realizando toda esa serie de actuaciones. Y por otro lado, hacía alusión al tema de los presupuestos, porque bueno, un parlamentario conoce perfectamente los presupuestos ahora que se están debatiendo en la Cámara, y precisamente en la sección 21 vemos como el fondo de contingencia, bueno, pues ha pasado de 9,1 millones de euros que había en la comunidad autónoma a 5 millones de euros. Y por ello yo creo que seguimos reiterando y reiteramos desde el Grupo Parlamentario Popular de que no podemos dar esa imagen al Estado de que vengan a solucionarnos todos los problemas. Creo que es una imagen muy deficiente para Extremadura, porque realmente si nosotros podemos poner medios y a la vez podemos pedir ayuda, yo creo que sería lo más conveniente, y eso lo dijimos ayer en la propuesta de pronunciamiento, que vayamos todos de la mano para poder solucionar esta problemática, porque la problemática tiene un largo camino todavía que recorrer, no se va a poder solucionar, y lo decíamos ayer, ni no se va a poder solucionar mañana, aunque recojamos todo el camalote del río y venga la UME.
Yo entiendo que la opinión del Partido Popular sea responsabilizar al gobierno de Extremadura, porque están en la oposición y esa es la función, pero bueno, las competencias son claras. Yo creo que la exposición que hizo el Grupo Socialista de lo que está pasando en el río Guadiana con el camalote fue clara. Y hay unos antecedentes que se han producido este verano pasado en la Sierra de Gata, donde ha habido otra catástrofe medioambiental, y el gobierno de España no ha ayudado a la Junta de Extremadura, que sí ha puesto un fondo para la limpieza y para la reforestación de la zona, y el gobierno ni siquiera ha aprobado un real decreto de ayudas a los afectados. Nosotros ahora, como con esos antecedentes, sabíamos que posiblemente el gobierno no aportara una dotación económica mayor, y entendíamos que ante esa situación de emergencia, porque es la primera vez que durante todo el tiempo que lleva la plaga del camarote en el río, se declara el nivel de emergencia 1, además, con informes técnicos que así lo avalan, porque este año las temperaturas de invierno y otoño han sido muy elevadas y están favoreciendo que la plaga aumente, porque era necesario una actuación extraordinaria, y la actuación extraordinaria tiene que venir por la UME.
Eduardo,
por eso llevábamos esta...
Entendemos, hombre, la actuación extraordinaria, yo respeto desde luego la posición del Grupo Parlamentario Socialista, pero entendemos que una actuación extraordinaria vendrá después de que también la comunidad autónoma ponga una serie de medios a disposición, ¿no?, para poder solucionar esa problemática, porque es que, así lo dice, el fondo de contingencia precisamente es para esas situaciones graves que se produzcan en nuestra comunidad autónoma. Y hablábamos de competencias. ¿Quién tiene las competencias en medio ambiente? Hombre, las competencias de medio ambiente realmente las tiene la comunidad autónoma, por lo tanto, la responsabilidad es del presidente de la Junta. El presidente de la Junta no puede echar balones fuera y mirar hacia otro lado
El presidente de la Junta ha sido el primero que ha cogido
el toro por los cuernos,
y además lo reconoce la plataforma.
La Junta, perdóname, pero
ha estado pidiendo fondos y ha colaborado y ha puesto además este problema en los medios de comunicación al afrontar el presidente, como está haciendo con otros problemas que tiene la comunidad, con el tema de la mina de agua blanca, con otros problemas que han existido en nuestra comunidad autónoma, él se ha puesto enfrente del problema. La Junta va a colaborar, la Junta de Extremadura va a poner medios, la Junta de Extremadura ha convocado al Platercaes para organizar esta situación de emergencia y evidentemente hará todo lo posible por mejorar la situación del río Guadiana, pero entendíamos que una aportación que no requiere una inversión extraordinaria, que es la de la UME, podía ayudar a retirar el camalote para que este verano no haya tanta planta de camalote, ningún rodal que haga que se pueda extender la plaga en otras partes del río.
Eduardo, Virginia, un segundito, por favor, porque llevamos 14 minutos y tengo que dar paso a las periodistas, a Susana Manguzo, a Ana Gaviro, si queréis plantear alguna pregunta a los dos diputados, que ellos seguro que quieren contestaros.
Hombre, yo como ciudadana te diría que venga la UME o que venga la Asociación Internacional de Botánicos Acuáticos para retirar el camalote del río. Eso es lo primero. Desde la experiencia laboral creo que no es tan sencillo que venga la UME, porque estamos hablando en cualquier caso de que esto no es una emergencia extraordinaria, que es en la que la UME suele intervenir de acuerdo con el Platercaes, con el procedimiento de actuación de UME, que sea una emergencia a nivel nacional, que se decrete como emergencia a nivel nacional. Creo que ninguna de estas cuestiones ha pasado ni pasa, porque es un problema que venimos arrastrando hace 10 años, con lo cual no es una emergencia. Ni siquiera 2004. Creo que llegue al punto de vista ordinario.
A los agricultores que no pueden regar, o a los vecinos de Medellín que no se pueden bañar en verano, o que no es que sea un problema de una emergencia de la comunidad autónoma de Extremadura, es que va a ser un problema internacional, como cuando siga aumentando la plaga río abajo y llega hasta las fronteras de Portugal. Yo creo que sí es una emergencia medioambiental y que por primera vez se ha puesto el foco en que hay que trabajar mucho más para evitar que la plaga se extienda, porque hace 10 años que empezó en un trocito, no se sabe muy bien porque alguien tiró una pecera con el camalote, o las máquinas de FCC cuando vinieron de Brasil a trabajar llevaron el camalote en las máquinas, y no se sabe por qué llegó a Extremadura, pero llegó. Y desde entonces la plaga cada vez está más extendida a lo largo del río, con lo cual nosotros tenemos que hacer que este invierno, esta primavera, se retire todo el camalote posible para evitar que el verano se pueda extender en el resto del río. Y eso tiene que hacerse mecánicamente. Y la UME tiene medios mecánicos para ayudar a la recogida del camalote.
Pero probablemente, Eduardo, estamos de acuerdo, pero probablemente ya estamos llegando tarde entonces, porque resulta que el camalote está empezando a florecer ya. Entonces, probablemente esto sería una medida que teníamos que haber planteado hace mucho tiempo. Yo entiendo.
Seguro que estamos llegando tarde, porque la primavera se presenta como tantas primaveras.
Efectivamente.
Entonces, unos por otros, la casa por barrer, la ciudadanía está viendo que hay un problema del 2004 y que no se soluciona, y eso es lo que hay. Entonces, esta primavera va a ser igual que la anterior.
Vamos a dejar hablar a Virginia, sí.
Si me permitís también, hombre, pues comentar, a ver, por la experiencia que tenemos ya en esta problemática. Hacía alusión la periodista que venga el camalote, que venga la UME y quien tenga que venir. Desde luego, ayer lo dijimos, si tiene que venir la UME, que venga. Para eso también es necesario activar el nivel 2 de emergencia.
Efectivamente, pero eso lo he dicho como ciudadana. Sé que como experiencia laboral no se cumple ninguno de los requisitos para que la UME venga.
Claro, no, pero bueno, que nosotros estamos de acuerdo. Si ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es lo que planteaba. ¿Habría que haber actuado ya? ¿Se ha venido actuando? realizando una serie de recogidas mecánicas, y es que hasta estos momentos, hasta este año, el camarote, pues bueno, no tiene esa capacidad de extensión como la estamos viendo y está en esa situación de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que le planteábamos? Que es que también desde la comunidad autónoma el presidente tiene que poner medios, o solamente los va a poner el Estado como lo ha venido haciendo. El presidente tendrá que ser el que asuma la responsabilidad. Nos parece muy bien que vaya a Bruselas, que efectivamente pertenece a la red Natura 2000, y bueno, pues que tendrá que reclamar en Bruselas, y se lo hemos dicho en el Parlamento, reclame usted en Bruselas, nos parece bien, pero no hacerse una foto solamente, sino realmente que se trabaje y se haga un estudio. Y con los expertos que nos digan, porque no solamente hay una forma de recogida del camalote, hay diferentes formas en las que se puede actuar, hay muchos estudios en los que pueden ver cuál puede ser la solución.
Virginia, os pido brevedad en vuestro argumentario porque se nos va el tiempo. No,
la foto de Guillermo Fernández Vara en Bruselas ha conseguido que Bruselas acepte que hay que invertir en esta plaga, con lo cual no creo que solo haya sido una foto, ha sido una iniciativa además respaldada por la consejería, por la consejera, que va a llevar a que se pueda...
Sí, la consejera me gustaría que hubiese puesto alguna...
Lo decía
la periodista, dice...
Es que no se ha hecho nada todavía, fíjate cómo está el camarote a estas alturas. Vosotros no podéis decir que no estáis de acuerdo.
No lo podemos decir, es que es la realidad, no se ha hecho nada.
Claro. Se ha hecho mucho más que antes porque se está poniendo el foco, y lo reconoce la propia plataforma cuando hemos estado hablando con ellos, que ha habido primera vez una decisión política desde los cargos de la Junta de Extremadura que han puesto el foco en el interés de la urgencia de combatir el camarote.
Y estamos de acuerdo
en la iniciativa que lleváis, suprimíais la petición de que viniera la UME.
Es una pena que no nos aceptase la enmienda, porque, hombre...
No, es que la enmienda no venía a decir más que lo que se ha hecho ya. Nosotros estábamos solicitando la presencia de la UME y eso se retiraba en la propuesta vuestra de enmienda que presentaste. Era una enmienda de sustitución.
Es muy difícil debatir cuando se acepta la verdad.
Se dejaba a un lado la petición de la UME. El fondo era este. Hay trabajo de confederación, hay máquinas de confederación que no están siendo capaces de retirar todo el camarote a tiempo de que aumente la temperatura.
Y el fondo de contingencia no se puede poner a disposición y ya poder, dentro del fondo de contingencia, que por cierto en el 2015 el fondo de contingencia era de 9 millones de euros, que todavía están los presupuestos de 2015. ¿Por qué no lo ponen a disposición y hacen una serie de contrataciones?
¿Pero qué problema tiene el gobierno que venga la UME?
En cualquier caso, Eduardo, para que venga la UME...
ahora para que no venga? ¿Qué Eduardo. Problema hay? Es que no lo entendemos, ¿qué problema puede haber?
Eduardo,
no,
para que venga la UME en cualquier caso, que a mí, yo te digo, como ciudadana no me parecería nada mal, lo primero que se tiene que decretar por la comunidad autónoma es el nivel 2 de emergencia. Estáis discutiendo, os estáis metiendo en una polémica, una polémica política.
La UME porque se declara el nivel 2 de emergencia. De hecho, cuando se vino la UME a actuar en el incendio de Gata, había nivel 1 y puede actuar con nivel 1. Y se ha pedido oficialmente registrar.
El nivel 1 cuando hay grave daño para personas.
Hay personas afectadas por el aumento del camarote.
Hay bienes materiales.
Eduardo, Virginia, Ana, Susana, sé que es muy complicado discutir por teléfono.
Es difícil cuando no nos vemos.
Y la radio no suelo hacer esto nunca porque no me gusta darle más de 5 o 6 minutos a los temas porque al final el oyente desconecta, que está cocinando, está en el taxi o está en las consejerías trabajando, ¿no? O en su trabajo o en su taller. Pero sí os agradezco que nos hayáis atendido porque creo que esto es sano, que dos diputados autonómicos estén hablando, proponiendo sobre la mesa lo que ellos piensan realizar sobre un problema que nos preocupa a todos los extremeños, que es el camalote a su paso por el Guadiana. Yo solamente espero, Eduardo, Virginia, que os sentéis y que llegue algo en común que solucione este problema.
Yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo en que hay que combatir esta plaga, independientemente de que no estemos de acuerdo en que venga la UME o no. Yo creo que hay...
Estamos de acuerdo en las formas de la actuación de la consejería.
No hay división en este punto. Todos los grupos estamos de acuerdo en que hay que combatir la plaga y todos nos hemos reunido con la plataforma y con los afectados.
Creo que ahí tenéis el apoyo de todos los extremeños, emeritenses, montijanos...
Vecinos de Medellín. Eduardo, Virginia...
Estamos todos de acuerdo en la problemática que hay, desde luego. Yo creo que hay que intentar solucionarlo y hay que llegar a una serie de acuerdos, pero con una línea de trabajo que se vea clara y que realmente, bueno, pues podemos decir realmente están llegando a un acuerdo.
Os tengo que despedir a los dos y agradeceros que hayáis entrado en la mañana de COPE en directo. Gracias, Eduardo. Gracias, Virginia.
Muy bien, gracias
a vosotros.
Saludos. Susana, ¿sigues por ahí, no?
Aquí estoy.
Vamos a hablar corriendo con Lali Bermejo porque hemos quedado con ella para hablar de un asunto también que interesa mucho, que es el catastro. ¿Queréis hacer alguna puntualización, Susi, que has entrado un poquito más tarde?
No, a ver qué nos cuenta Lali. Así de repente no, nada.
Sobre el camalote, digo, antes de...
sobre el camalote, no, yo ya, lo de unos por otros y la casa sin barrer, yo ya ahí lo dejo muy claro. Me parece que, vamos, la gente debe estar harta, no, lo siguiente. Pero, en fin,
bastante.
No sé si vendrá la UME o no vendrá
bastante,
la UME al final.
Pero vamos, yo creo que lo de la UME, ¿cómo no se sienten ellos y se pongan de acuerdo primero?
Pero es que es muy difícil, Ana, que se pongan de acuerdo.
Ya.
Por lo que ves, porque al final es política, tú misma lo has dicho, cuando has interrumpido la última vez, has dicho, está en un argumento político, es que realmente es político, no, que no venga la UME, que sí venga, pero realmente que se busca. En fin, que
bueno,
es lo que hay.
Bueno, Lali Bermejo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos. Hemos llamado un poquito más tarde de lo habitual, pero como está muy interesante el debate entre los diputados autonómicos sobre el camalote, la Unión de Consumidores nos alerta, nos da un toque de atención y aseguráis que la regularización de los valores catastrales contiene errores. ¡Otra vez!
Otra vez, Paco, otra vez. Y además, en esta ocasión afecta a una zona, bueno, a zona, vamos a llamarla población más pequeña de Extremadura. Ya sabéis que en el año 2013 se publicó una normativa en el Boletín Oficial del Estado, que llevaba como objetivo final, pues, la regularización de ciertos valores catastrales de ciertos inmuebles que en los últimos años habían sido sometidos a algún tipo de modificación.
Perdonadme, no escucho a Lali.
¿No escuchas a Lali? Venga, va, ya, no. Solucionado. Vale. Lali, perdona. Sí.
Gracias, sí.
Bueno, pues nada, que eso está relacionado, esta regularización está relacionado con una normativa que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en el año 2013, por la cual, bueno, pues le querían regularizar la situación de ciertos inmuebles que en los últimos años habían sido objeto de reformas o ampliaciones no comunicadas al catastro.
Uh-huh.
Esta regularización lleva consigo el pago de una tasa fija de 60 euros,
vaya.
Pero además, pues esa regularización, o sea, adaptar el valor catastral a las circunstancias que en ese momento tiene la finca. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues que como el catastro, en este caso, la gerencia catastral, no hace inspecciones físicas, sino que trabaja a través de fotos aéreas, pues está cometiendo errores. Errores tan, bueno, pues tan garrafales económicamente hablando para el usuario, para el administrado, como que, por ejemplo, un toldo, entienden que es una zona cerrada y se lo incluyen en metros, metros de construcción a la vivienda.
Qué fuerte.
O una piscina que es una piscina de plástico, entienden que es una piscina fija, de construcción, o simplemente una zona catalogada como garaje o habitación de aperos, también la vinculan como construcción de vivienda útil. ¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de los usuarios, cuando les llega la regulación catastral, piensan que con el hecho de pagar la tasa ya han cumplido con su obligación y no repasan ese valor catastral que se le adjudica a la vivienda con el objetivo de realmente comprobar que son valores acorde a su realidad,
a
¿no?
lo que tienen, vamos.
A lo que tienen.
¿Y qué hay que hacer entonces? Si yo ahora mismo, por ejemplo, estoy pagando, bueno, primero fijarse lo que pagamos.
Primero, claro. Lo primero que tenemos que hacer en el momento que nos llegue la regulación, esa revalorización del valor catastral, es comprobar si es acorde a la realidad, si vienen los metros de suelo, si vienen los metros construidos, el año de construcción de la vivienda, porque también influye al precio final, los coeficientes disuasorios, y si no tenemos conocimientos para decir, oiga, mire usted,
por ejemplo,
no sé si me lo están aplicando bien. Afortunadamente, claro, tenemos mecanismos, el usuario, el ciudadano, el consumidor, tiene a su alcance mecanismos de información y de defensa, como en este caso nosotros, la Unión de Consumidores de Extremadura. Estamos encantados de atenderles, de informarles gratuitamente. Y en el caso de que esa valoración catastral esté mal, le vamos a decir cómo tiene que reclamarlo. Reclamar hasta ante la gerencia catastral urbanística y, por supuesto, si esta gerencia no nos hace caso o no nos tiene en cuenta esas posibles modificaciones, directamente al Tribunal Económico Administrativo, que no tiene ningún coste, ¿de acuerdo? Que muchas veces los ciudadanos parece que nos damos un paso atrás por los costes que esto pueda conllevar. Y no tiene ningún coste. El coste es que si no reclamamos, luego nos va a venir la complementaria del IBI de los últimos 3 años. Nos van a pasar la complementaria del IBI de 2013, 2014 y 2015. Y luego, por supuesto, si son segunda vivienda, también nos va a afectar fiscalmente en nuestra declaración de la renta.
Pues vaya.
Bueno, me quedo alucinada, Paco, con el método, ¿eh?
Sí,
con
sí,
la
sí.
Técnica. No. Como tú bien has dicho, una piscina de toy.
Una toy o un toldo.
O un toldo. Pero bueno, es que yo creo que esa es la raíz del asunto, vamos, yo no sabía cómo se hacía, la verdad.
Recomendación, que por supuesto que los ciudadanos lo comprueben y que si no lo entienden, no están conformes, vengan hasta nuestras oficinas en Cáceres, en Badajoz, en Mérida, y estaremos encantados de atenderle.
Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores de Extremadura, gracias como siempre.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Llegamos a la una del mediodía y esto se ha pasado rapidísimo.
Volando. Rápido que ha ido esta semana, vamos.
Ana Gaviro, Susana Mangú, grandes las dos periodistas. Buen fin de semana y os espero el viernes que viene, que es viernes de Dolores.
¡Olé! Un beso para todos.
Un beso.